No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos este nuevo programa de Detrás de lo Aparente Radio en la mirada del ser humano. Para dar forma a este proyecto, utilizaremos información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011, cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. En la dirección detrasdeloaparente.blogspot.com.es pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Queremos hablar de lo que el ser humano no entiende, no comprende, pero sufre en sus propias carnes lo que ocurre a su alrededor y sin darse cuenta se ve inmerso en la vorágine que le circunda, que le rodea. Queremos ir despejando algunas incógnitas o dudas. Pero sobre todo, lo que más queremos es ir planteando preguntas, es decir, que seamos capaces de cuestionarnos nuestra propia vida. Esta existencia que no entendemos y que sentimos que es una lucha constante el vivirla. Este programa pretende dar a conocer este trabajo. Poco a poco, claro está. Empezando como él mismo recomienda, por el principio. Pues es un conocimiento progresivo, que es necesario transitar desde sus primeros peldaños. Nuestra intención es dar a conocer información que no trasciende a los medios tradicionales y que solo a través de personas voluntarias que desean compartir lo que saben puede llegar a más gente a través de programas de radio locales que tienen su repercusión en Internet igualmente. Queremos compensar el desequilibrio actual de desinformación, ignorancia y manipulación que nos tienen acostumbrados. Y nuestro propósito es descubrir las mentiras con las que hemos vivido a lo largo de milenios, mentiras que han hecho que la persona no se cuestione quién es, cuál es su función y hacia dónde se dirige, sintiendo un vacío existencial que le lleva a la autodestrucción. Queremos hacer realidad un mundo más justo, más equitativo, donde la verdad sea honrada y respetada, y ser humano, con mayúsculas, sea el mejor de los halagos que puedan definir nuestra sociedad. Una visión del mundo donde cabemos todos, y así debe ser, porque estamos vivos, estamos aquí. Necesitamos entendernos, comprendernos, necesitamos unos de otros, trabajar en colaboración, atendiendo no solo las necesidades particulares, sino las que sean del bien común. Estamos bastante hartos de la segregación, de la separación, de la confrontación, de todo lo que nos separa, cosa absolutamente falsa que iremos viendo. Debemos plantearnos lo que ocurre a nuestro alrededor, pues nada está separado de nada, y todo tiene relación con todo, aunque nos han hecho creer lo contrario. Necesitamos entender el funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestra economía, de la religión, de la ciencia, de la política, etc. Todo eso forma parte de nuestra expresión, de la expresión de todos, pero sobre todo de la expresión de los que mandan, pues nosotros lo hacemos de forma bastante inconsciente. Esta mirada de la vida solo intenta lograr lo que en realidad creemos que debería ser, disfrutar de la vida, disfrutar de la existencia. Sabemos que todo lo vemos negativo, que todo lo que hay alrededor nos crea impotencia, inseguridades. Vivimos con el miedo como forma de expresión y de sentir, y nos sentimos agobiados, ahogados en nuestra propia miseria. Pues bien, trataremos de dar una visión diferente del mundo que nos muestran a través de los medios oficiales, lo que hay detrás de lo aparente, lo que hay detrás de lo que nos cuentan, de lo que nos informan, de lo que nos enseñan desde pequeños en el colegio y en la universidad, de lo que dice la ciencia oficial, de lo que dice la religión sobre el hombre, sobre el Dios que ellos adoran. Una visión que trasciende los opuestos para unificarlos, para comprenderlos, para sumar y para llegar a esa trialidad de equilibrio cuya base es la idónea para la comprensión, desarrollo y evolución del humano. El tema que vamos a tratar hoy se titula El pensamiento programado y los amos del mundo. Ya vimos en las semanas anteriores que el hombre está programado y lo está para pensar de una forma determinada. La inteligencia artificial de la unidad de carbón humano fue diseñada para un razonamiento lineal, es decir, en compartimentos estancos, que entre ellos no se comunican. Son lugares cerrados que no tienen conexión entre sí. No hay cruce de datos ni análisis profundo de información. Se tiene capacidad de aprender, pero siempre lo que se le dice como preestablecido. Y nada de lo que no esté diseñado en esa programación será admitido. Esto sucede ahora en el 98% de la población que tiene instalado el sistema operativo más básico. El pensamiento lineal asegura que la primera información que recibe sea por lo general aceptada como verdadera. Todo esto forma parte de la programación perfecta para poder mantener el control total de la unidad humana y dirigir al rebaño a sus respectivos corrales sin que nadie cree problemas. Por otro lado, tendemos a pensar que el mundo no le pertenece a nadie, o si le pertenece, es a todos, y que por ser nosotros sus habitantes, somos sus herederos y custodios, los encargados de su cuidado y mantenimiento, y que por ser la forma de vida más elevada e inteligente en el planeta, tenemos el derecho divino de su posesión. Pues bien, este pensamiento está muy lejos de la realidad. El mundo le pertenece a alguien que no somos nosotros. Por ahora no somos sus herederos ni custodios. No somos tampoco la forma de vida más elevada ni inteligente del planeta. Y no tenemos ningún derecho divino sobre él. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuál es su propósito? Pues la primera pregunta tiene respuesta. Para la segunda hay indicios. Y para la tercera solo se puede especular. Bien, dicho esto, pasemos ahora a la tertulia, que nos descubrirá cosas que nos sorprenderá. Buenas noches, amigos oyentes, tanto aquí como al otro lado del Atlántico, y bienvenidos a los que están aquí apoyando este proyecto. Buenas noches, Mayo.
Hola, buenas noches, Vilma. ¿Cómo estáis? Saludo a ti y a toda tu audiencia, y a Vicente también.
Buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches. Un saludo a todos.
Y... un saludo, Tridi.
Un saludo, Mayo.
Y Vicente al control, que está aquí apoyando y haciendo su trabajo perfectamente. Buenas noches, Vicente. Bueno, pues comenzamos, si os parece, esta charla con la primera parte, el pensamiento programado. Y bueno, si quieres comenzar, Mayo, por favor.
Pues muchas gracias, Vilma. Mira, ahí en todos los textos que lees y en detrás de lo aparente, se puede, quizá dentro de lo que se dice hay muchas cosas que se callan. Y prácticamente uno de los objetivos que tiene el lector, que los lea, o incluso el lector en este caso que no se escuche, tratar de ver qué es lo que no se dice, porque parte del trabajo de un buscador de su verdad es encontrarla, ¿no? Y esto es a través de las certezas que encontrará a través de sus pesquisas, de sus preguntas y de las investigaciones que haga. Fíjate que en el texto que has leído, Vilma, se está hablando y se está haciendo referencia al sistema operativo del que ya se habló en programas anteriores sobre el tipo de sistema operativo que ha inculcado en una grandísima mayoría de la población, ¿vale? Ese que es común y que, bueno, que prácticamente tiende a lo que es un pensamiento lineal y trabajo de forma estanca. Cuando se habla de forma estanca, probablemente puede ser un término que en principio no diga mucho, pero encierre, o sea, no diga mucho, pero en realidad lo que encierra es todo un concepto bastante profundo. Uh-huh. Eso quiere decir que cuando hablamos de compartimentos estancos y ese cruce de datos, estamos hablando de una forma de pensamiento que tiende a la comodidad, donde realmente lo que pretende esa comodidad es que nos lo cuenten sin tenerlo que masticar demasiado y que directamente, pues bueno, asumamos y demos que la información que nos mandan es buena.
Sí.
Eso, en definitiva, corres el riesgo y el problema de caer en la comodidad y sobre todo, de perder el criterio del análisis, claro. El criterio de poner en duda realmente que lo que te están diciendo puede tener un objetivo claro y un sentido concreto, que puede ser el que, bueno, pues tú simplemente comulgues con una exposición ante una situación que es transmitida de una manera interesada y quieren que, bueno, que lo que probablemente podría ser una situación de enardecer a la población, por decirte algo, pues bueno, se tome como algo cotidiano o algo que no tiene la más mínima importancia. Entonces, importante de ese pensamiento lineal, punto número uno, es que se está eliminando la capacidad de aprender. Fíjate que en los colegios, ya lo comentábamos el otro día, se tiende a que todos reciten como loros y realmente la capacidad de pensar se pierda y se evite. Sencillamente porque si piensas y pones dudas a las preguntas, parece que eres un elemento subversivo, ¿no? Como alguien que no está contento, no está tranquilo. Entonces, el texto en concreto que lees sobre el pensamiento programado tiene oculto lo que os estoy revelando, ¿no? Que esa información, pues realmente lo que tiene es que ser depurada, tiene que ser de alguna manera tamizada y tiene que ser ordenada por cada una de las personas, por cada uno de nosotros en definitiva, ¿no? Y eso corresponde al proceso a un proceso de aprendizaje individual, ¿vale? Y aquí me paro y luego te daré un pequeño ejemplo.
Muy bien. A ver, Tridi.
Bueno, pues yo empezaría planteándome qué es el pensamiento lineal. Porque, claro, a mí me gusta hacerme una imagen para poder visualizar qué es lo que significan las cosas, ¿no? Entonces, podemos imaginar una línea recta. Iniciada con unas sugestiones o un argumento intermedio y una dirección y sentido hacia un objetivo final. Es casi como adoptar el personaje de una función, con un papel o guión escrito, con un escenario definido. Y lo más importante, con el apuntador que te guía por la interpretación más acorde al personaje. ¿Y cuál es el premio? Pues el premio es tu cuota de aceptación dentro de un nicho social, tu comisión por interpretar un papel determinado, una vida cómoda, como decía Mayo. Claro. Por supuesto, si vas en paralelo o te bifurcas, es decir, si improvisas o te saltas partes del guión, tendrás que sufrir ciertas consecuencias, entre ellas, pues, un rechazo social. Es decir, se te impone un temor a saltarte el guión. ¿Y por qué decimos programado? Pues porque vivimos en sociedades modelizadas bajo unos patrones preestablecidos, donde nuestro pensamiento ha de acoplarse a unos estándares normalizados. Por ejemplo, si vas a comprar un folio, te preguntarán si lo quieres DIN A3 o DIN A4. O si vas a sacar una foto, deberás ajustar el ISO de la cámara a la sensibilidad del papel o sensor fotográfico. Pues lo mismo pasa con el razonamiento. Nuestro pensamiento se ve redirigido hacia la aceptación e imitación de modelos. Por poner un ejemplo, la información que se nos sirve ya viene digerida por los medios de comunicación o por un sistema educativo, por ejemplo. Entonces, según tu personaje estándar, el cual ya te viene impuesto desde tu ambiente social o familiar, tomarás por válida o inválida esa información en función de los arquetipos instalados en tu sistema operativo. Y será esa forma de pensar y manera de razonar la vara que mida tu grado de integración en la sociedad. Así es como podemos hacer que el pensamiento lineal y la programación intrínseca a él.
Claro, y el que se salga de ese pensamiento, pues como has comentado, pues va a tener problemas.
Pero, claro,
problemas de adaptabilidad, además, problemas de
ser un rechazo social.
Efectivamente, sí. Un antisocial, un inadaptado, un contestatario, bueno, un rebelde.
Claro, mira, este pensamiento o razonamiento lineal fluye tan cómodo y programado que no se hace necesario el molesto trabajo de tener que pensar de forma autónoma.
Claro.
Pues tenemos ante nosotros una carta de opiniones estándar para cada tema.
Claro.
Eso hace que nuestra capacidad de discernimiento se quede como anquilosado, y eso nos convierte en un manjar sabroso como colectivo, diría aún más, incluso imprescindible llegado el caso.
Claro.
Que bueno, no hay más que ver que somos clonados a tal velocidad que si no nos damos, no nos adaptamos o actualizamos nuestros arquetipos a los tiempos, podemos ser desechados a las primeras de cambio. Te quedas obsoleto.
Sí.
Entonces, tu valor para la sociedad decae. Y empiezas a ser un bicho raro, o eso, lo que estabas comentando, un antisocial, o incluso peor, un libre pensador.
Claro.
Eso ya sería ya lo último, ¿no?
Claro, claro. O un antisistema, claro. Efectivamente.
Claro.
Sí, sí.
Fíjate que realmente los medios de comunicación tienen mucho que ver y, de hecho, influyen mucho en lo que es el pensamiento programado, porque son realmente los que primero pertenecen a unos grupos, y esos grupos al final tienen unas cabezas que los controlan todos. Es como... Si sirve como ejemplo, quiero deciros, esto es como un supermercado, ¿no? Tú vas a un supermercado y ves 200.000 artículos con 40.000 marcas y realmente al final todo esto se aglutina en 10 lobbies, todo lo que es la alimentación. O sea que fijaros si está monopolizado, simplemente cualquier producto que se dispensa o se despacha en un supermercado, ¿no? Pues aquí pasa un tanto similar con lo que es los medios de comunicación. Y me da igual que sea televisión, que sea radio, que sea prensa escrita, da igual, al final todas las noticias, si os fijáis, de un telediario a otro, dan siempre la misma noticia o las mismas imágenes porque emanan del mismo sitio.
Bueno, incluso tienes un abanico que se adapta a tus necesidades, porque los tienes de distinto color. Ya la opinión ya te viene ya digerida.
Por supuesto, y esto forma parte, Trini, de lo que es la dualidad, porque esa misma noticia tú la ves en un canal de televisión que tiene un tinte político rojo, te la van a dar, solo que con unos matices que van en esa línea de pensamiento, y la misma noticia, una televisión que tiene un tinte, digamos, de color azul, por ponerlo como opuesto, te lo va a dar la misma noticia con ese tinte de color azul, ¿no? Pero al final lo que subyace es que te están metiendo la noticia que a ellos les interesa que tú veas. Y da igual que comulgues con un sentido o con otro, porque tú vas a ver el canal que políticamente a lo mejor atiende a tus necesidades o a tu ideología política, ¿vale? Pero lo que os vengo a decir, por ejemplo, mirad, un ejemplo muy claro lo tenéis cuando te hablan, por ejemplo, de encuestas o estadísticas. Según las últimas encuestas, tienen que decir, o sea, cuando dicen según las últimas encuestas, que no dicen a quién se las hacen, ¿vale? Parece ser que el estadio, el ratio que miden, tú tiendes a darlo como bueno, si es hacia una pregunta o hacia otra pregunta, ¿no? ¿Quiénes votan tanto para aquí y cuál es el porcentaje que vota para el contrario? Entonces, tendemos ya de entrada a dar como esa información como buena. La radio ha dicho, por ejemplo, es algo típico que puedes escuchar en un comentario de calle, ¿no? La radio termina de decir que han hecho una encuesta, no sé qué, o dicen según las últimas estadísticas, o según la ciencia, te cuenta, claro, cuando ya hablas de las ciencias y hablas de no sé qué, ya parece ser que te metes en campos tan especializados que realmente la capacidad de tener esa, ¿cómo diría yo?, esa postura crítica de antes de aceptar algo, tamizarlo, madurarlo y decir, oye, vamos a ver, yo no me creo que por muy estadistas que sean los resultados de una pregunta, por ejemplo, a la vuelta de unas elecciones, sea esta, me cuesta de creer. Porque realmente tú no sabes si la población, la nube de población que toman como muestras estadísticas para llegar a un determinado número, se está haciendo, por ejemplo, en simpatizantes, no sé, de una facción política, por ejemplo. Entonces, normal, hacia dónde tire quien hace la encuesta, va a salir el resultado que le conviene.
Por eso hay tanta guerra de encuestas, porque cada una, cada parte hace la suya para dirigir una opinión hacia una tendencia determinada.
Efectivamente, y luego sucede lo que sucede, y me remito, por ejemplo, a mirar lo que pasó, por ejemplo, en Grecia, cuando votaron, hicieron las elecciones de si al final el pueblo griego quería aceptar las medidas de Bruselas y permanecer en Europa o decirle adiós con la mano. Fijaros que antes de que se salieran los resultados electorales, ya las televisiones hablan de unas encuestas que daban prácticamente como un sí a irse de Europa, pero un empate técnico, y bueno, estaban aquí ya lucubrando, yo qué sé, los que estos que tienen la bola de cristal, no sé, que saben tanto, que no sé, lo mismo te hablan en una tertulia de béisbol, que te hablan de medicina, que te hablan, yo qué sé, del universo, ¿no? Entonces, fijaros que ya simplemente en esas encuestas ya nos hablaban de un empate técnico, y luego la realidad, cuando salieron la contación de votos, salió pues que los griegos, el 62% dijo que se quería ir de Europa, el 62% de, digamos, la población que la población votante, ¿no? Entonces os vengo a decir que de alguna manera, si no nos enteráramos de esas elecciones por lo que implicaban, pues probablemente hubiéramos dado por bueno que todo apuntaba que un empate técnico era pues bueno lo que tenía que salir, ¿no? Y esto simplemente que os hablo es un mero ejemplo, ¿no? Que no va a ningún lado, pero que dice, o sea, a lo mejor aporta poco, pero encierra mucho, ¿no?
Sí, claro que sí. Y además, a lo que tú estás diciendo, Mayo, hay que sumarle que los medios de comunicación son muy graciosos después, porque analizando el tema estadístico, siempre vienen a decir, bueno, es que se equivocan, nos dicen que iba a salir no sé quién o que iba a salir no sé cuánto, pero siempre terminan equivocándose. Bueno, o sea, claro, Terminan equivocándose, pero nadie dice, no, señores, no es que terminen equivocándose, es que hacen unas estadísticas a medida. Hacen unas estadísticas a medida de el que quiere hacerlas, ¿eh? Y para lo que quieren hacer. O sea, no es que se equivoquen.
Pero funciona.
Claro, pero el problema para mí, peor aún, es ese, el que los propios medios de comunicación incidan en que, bueno, ha sido un problema de equivocación, ha sido un problema de error, y de que las estadísticas pues nunca se ajustan a la verdad. O sea, no se profundiza en que en realidad no es cierto. No es que no sean reales, no es que no se acerquen a esa realidad. Es que están realmente tendenciosas, están hechas con una tendencia, con una idea y con un propósito determinado. Y ahí no quieren entrar, ahí no quieren claro, cuestionarlo. Y eso es todavía para mí más penoso.
Claro. Hazte cuenta que el objetivo principal de que este pensamiento programado esté ahí, sea un pensamiento lineal, lo que implica es que tú proceses de una manera lineal. Contra menos recuerdes, y de hecho, fíjate que dicen que la memoria de la población, hablo en la generalidad, suele ser bastante corta. Y tendemos a olvidar pues cosas que suceden, porque realmente es tal el bombardeo informativo que tenemos a diario, que realmente hace 2 semanas, y ahora le preguntarás a uno, en 2 segundos, ¿qué pasó hace 3 semanas atrás? Lo noquearía si no sabía qué es lo que pasó, porque es que han pasado tantas cosas, sí, que realmente uno nunca está donde está. Y bueno, cuando llegan estos recordatorios, salvo que sea una persona que tiene esa capacidad crítica, es un poco libre pensante, como bien decías tú, Ciri, pues realmente estas cosas a uno, como las analiza y las va descubriendo, es cuando realmente las vas grabando en ti, ¿no? Y esto, pues cuando pasa un suceso determinado y ves una incoherencia, es cuando tú recuerdas lo que ya pensaste en su momento. Y esto, por ejemplo, fíjate, yo os vengo a decir que sobre lo de ser un elemento subversivo dentro de la sociedad, porque preguntas, porque no eres lineal, porque no recitas como un papagayo, esto, por ejemplo, se ve mucho en este sistema que nos hablan del trabajo en equipo. Pues yo lo siento, yo no soy un defensor del trabajo en equipo. Pienso que hay que trabajar, cuando tú trabajas en una empresa, hay que trabajar porque la empresa salga adelante. Pero mira, el trabajo en equipo, lo que siempre se consigue es que siempre se elija, siempre surge un líder de ese grupo, que es el que, por la razón que sea, tiende un poco a llevar la iniciativa de los demás. Y si tú eres un miembro dentro de ese equipo que cuestionas, preguntas, no lo ves claro, siempre eres la oveja negra, siempre eres el que está, en lugar de apoyar, parece que está torpedeando, cuando realmente lo que estás es, a lo mejor, sacando a la palestra defectos que estás viendo y que pueden ser problemáticos y probablemente sea para lo que se ha convocado un grupo de trabajo, pues para analizar una determinada causa que reúne, pues no sé, a distintos expertos o entendidos en materias distintas que se unen para resolver algo que les afecta y tiene un fin común, ¿no? Entonces, a veces ese es el sentido del trabajo en equipo, ¿no? Anular, insisto, la capacidad crítica dentro de lo que es un trabajo de empresa.
Bien.
Sí, sí. Además colocando en los puestos claves a los adláteres que ya van con el resultado final en la mano. O sea, yeah. Es que cortan de tajo, sí. Le dan un tajo a la posibilidad de ser libres pensadores o de decidir por sí mismos.
Claro. Bueno, esto pues, que os acabo de decir sí. Es una opinión personal, ¿eh? Yo os lo digo que yo soy, me considero una persona en ese aspecto, soy muy colaborador, porque bueno, no dejo de reconocer que mi empresa es quien me paga y trato de hacerlo lo mejor, pero sí que reconozco que el trabajo individual es una cosa y el trabajo en equipo, conforme se plantea, no tiene nada que ver.
Ya. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una pausa. Y entramos en unos minutos a hablar del siguiente tema. Pues si os parece, seguimos con el siguiente tema, que era los amos del mundo. Y bueno, es un poco seguir el hilo también de lo anterior, porque ambos nos llevan al mismo lugar, ¿no? Al mismo sitio de una de estar el individuo en manada, ¿no? Como si fuésemos todos, pues eso, una manada que no piensa, que simplemente se tiene que dejar dirigir.
Sí, y, como un ganado.
Efectivamente. Y entonces, bueno, pues pensamos que de una forma bastante ignorante que el mundo pues nos pertenece y que nosotros somos los herederos y que, en fin, una serie de cuestiones que ninguna es cierta, ¿no? Como la que hemos planteado al principio. Entremos, si os parece, a ver este tema, porque sobre todo sí. A ver quiénes son los que mandan realmente, quiénes son los que mandan.
Porque es que dentro del pensamiento programado, lineal, que tenemos, hay una pregunta que pocas veces nos hacemos. Porque su respuesta ya está estipulada por los programadores. ¿Por quién fuimos creados?
Ahí está.
Claro, simplificando, pues podemos decir que unos dirán que por Dios y que somos unos pecadores, y otros dirán que la evolución hizo su trabajo y venimos del mono. Punto y final, ya tenemos dos opciones. Si ya anteriormente habíamos establecido una diferenciación entre la realidad general y la realidad subjetiva, no cabe duda que esas respuestas pertenecen a distintas realidades subjetivas. Pero, ¿quién nos creó y para qué? Claro, en cierto modo carece de importancia la respuesta que elijas. No sirve para comer, no sirve para pagar la hipoteca. Entonces, quizás sirve para irte de vacaciones a la playa en Semana Santa o para montar el portal de Belén en Navidades. Yo pienso que esa pregunta, para el que le despierte cierta desazón, puede llevarle a contemplar un nuevo escenario. Uno donde nuestras acciones toman otro valor, y ahí es donde le veo cierto nexo a romper con el pensamiento lineal. Donde el solo hecho de plantearte la posibilidad de que existe una respuesta a esa pregunta cambia radicalmente tu percepción de la realidad. Porque, vamos a ver, si fuésemos ganado y supiésemos lo que nos espera, en cuanto el perro o el pastor se despistaran, saltaríamos la valla y saldríamos pitando. Pero claro, tenemos el pensamiento programado. Y yo creo que ya es hora de que digamos basta. Basta de que nos tomen el pelo. Basta de ser unos inconscientes. Hay que resetearse, formatearse y valorar nuestra existencia. Ya está bien de admirar a ídolos de barro, de comprarles todo lo que nos venden. Ya no hay excusa que valga. Si usted sabe que al final va a ser carne procesada, no siga por esa línea recta, que solo le va a llevar a la certeza de una vida desperdiciada. Así es como lo veo yo.
Sí, efectivamente. Hay, la verdad, Tridi, que has tocado muchos palos que van en la línea del titular. Y es largo, de hecho. La verdad que, mira, por lo que contabas acerca de realmente sí que los textos, la Biblia de los textos sagrados sí que dice que fuimos creados, eso no lo niegan, ¿no? De hecho hablan de que procedemos de homínidos y de gigantes, pero lo que no nos dicen efectivamente es para qué fuimos creados, y esto yo creo que esto ya es materia para otros programas que veremos más adelante. Eso por un lado. Luego sí que es cierto lo que se habla, ¿no? De que nos consideramos los herederos y los custodios de este planeta por el hecho de ser la especie de entre todas las que existen, vamos a llamarle, y entre comillas, la racional, ¿no? Y somos racionales porque, bueno, fijaros hasta qué punto todas las demás especies gozan de la libertad de levantarse y no saber qué es el tiempo, de hacer una vida, de satisfacer sus necesidades básicas y, bueno, nadie le pone rejas al cielo para que, no sé, un águila, por ejemplo, vuele o un banco de peces, vayan en esa sinfonía, ¿no? En conjunto girando y vibrando en la misma frecuencia, ¿no? Somos nosotros, al revés, los que como especie nos hemos marcado nuestras propias reglas, nos hemos puesto nuestros propios límites, ¿no? Pensar que estamos divididos, pues no solo por territorios, no solo por lo que es razones políticas, ideológicas, por razones de género, por razones de lengua, en fin, hemos puesto aquí una serie de normas que realmente no están impuestas por la naturaleza, ¿no? ¿Y cuál es el objeto? Pues efectivamente, de que cada vez la población mundial, desde el comienzo de sus tiempos, empieza a ser cada vez mayor, y los que mandan, porque que nadie se olvide que mandan, no se piensen que por el hecho de votar en las próximas elecciones viven en una democracia, nadie les va a poner otras formas de gobierno encima de la mesa, que no sean las que les conviene y son las que marcan dentro de los patrones de una democracia, y se regula por una constitución. Nadie les puede decir, por ejemplo, que pueda haber un sistema de gobierno donde, basado en el respeto y en la responsabilidad, otro sistema de gobierno sería posible sin tener que tener referentes políticos que nos gobiernen y luego, una vez se han elegido, son los que hacen y deshacen a su antojo. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay unos que son los que ponen y son los que, me remito a lo que decía antes, los que votamos que bien sean de color rojo o de color azul.
Claro, pero eso podrían ser los ejecutores.
Sí, son los que ejecutan, pero lo que tienen que hacerles partícipe a los que llamas, efectivamente, a los que llamas el rebaño, a los que socialmente les llaman la masa, y te hacen creer que, bueno, tú estás protegido, tú estás y realmente estás, vamos, estás fuera de lugar, simplemente eres, te tratan como si fueras ganado, ¿no? De hecho, fijaros que la religión, pues cuando hablan del rebaño y el pastor, más claro, agua. Y quien quiera verlo, que lo vea. Y quien piense que esto es mal pensar, pues está en su derecho de pensarlo. Pero vamos, a la terminología o al sentido etimológico de cada palabra me remito, ¿no? Entonces os vengo a decir que efectivamente hay un establishment que es quien controla, quien gobierna, quienes están ahí y a su vez dependen de otros que están por encima. Y nosotros no estamos más que en la base de una pirámide donde funcionamos, pues ¿cómo os puedo decir? Tenemos una función como puede ser cada célula dentro de nuestro cuerpo, que sabe que cada segundo, pum, le llega un bombeo de aire que procede desde nuestro interior, a través de lo que respiramos, pulmones, etcétera. Pues aquí pasa exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Tenemos una función programada y a través de ella nos vivimos, nos coordinamos y de alguna manera, pues bueno, pues funcionamos.
Bien. Está claro que, bueno, lo que cuando hablábamos del sistema operativo, de que un 98% de la población mundial tiene instalado ese obsoleto sistema operativo, que no puede procesar los datos, y de que ese 2%, el 95%, tiene instalados Windows 98, XP o Vista, con alguna posibilidad de procesamiento, que de ese 5% restante, eso lo estamos recordando de programas anteriores, ¿no? Que ese 5% restante, la mayoría tiene instalado Windows 7 sin ningún problema de procesamiento, y decíamos que un porcentaje indefinido dispone de un sistema operativo no conocido por el hombre. Y ahora es cuando tenemos que decir que esos son los amos del mundo. Es decir, no sabemos cuántos son, no sabemos exactamente qué Windows tienen, pero lo que sí que sabemos es que están fuera del rango nuestro. Eso sí que lo sabemos. Y bueno, amigos, tenemos que terminar ya aquí la charla. Que bueno, tocaremos estos temas más adelante, mezclados con otros que vienen a explicar algo más lo que estamos hablando.
De los amos del mundo.
Efectivamente, seguiremos hablando de ellos porque, claro, son los amos y entonces tenemos que seguir hablando de ellos. Y bueno, pues nada más deciros que y decir a todos nuestros oyentes que, bueno, no nos crean, que no nos crean nada de lo que decimos, que investiguen, que es interesante investigar, y que se crean a ellos mismos. Y nada más. Buenas noches. Muchísimas gracias, Tridi. Muchísimas gracias, Mayo, por estar acompañando en este proyecto. Y hasta la próxima. Hasta luego.
Buenas noches. Muchas gracias.
A ti. Un fuerte abrazo. Adiós. Pues vamos a pasar a la última parte de este programa, Selecciones. Hoy, el escaparate. Decididamente, no basta con conocer el férreo control que ejercen sobre nosotros las élites secretas, aquellos que se ocultan detrás de los gobiernos visibles. No basta con descubrir las múltiples manipulaciones a las que estamos sometidos, tanto en las ramas de la economía, la política, la ciencia o la religión. No basta incluso conocer que los medios de comunicación oficiales están al servicio de esa gran manipulación, o que la educación, la medicina o la misma alimentación se utilizan como herramientas de control, sometimiento y pastoreo. No basta si no hacemos nada al respecto. Existe una gran masa que ignora todo lo anterior, aunque en cierta medida empieza a calar poco a poco. Y también existe un porcentaje en aumento empezando a estar al tanto de esta gran manipulación programada. Ahora bien, si seguimos manteniendo la misma actitud de pasividad, delegando las decisiones que nos competen, cediendo nuestros derechos naturales y nuestra capacidad de elección a otras autoridades para que decidan por nosotros, no estaremos siendo consecuentes ni coherentes con lo que pensamos y decimos, con lo que hemos encontrado. No es lo mismo conocer el engaño que estar despiertos a la verdad. No es lo mismo conocer la manipulación que dejar de ser marionetas. No es lo mismo conocer quién y cómo se manejan los hilos que liberarse de esos hilos y ayudar a liberar a los demás. En esta efímera existencia, dentro de esta matrix irreal e ilusoria, todo está dispuesto para el olvido de sí mismo, para dejar de ser niños lo antes posible, para ocupar casi todo nuestro tiempo y espacio en el estudio programado, en la urgencia de buscar un empleo, en ganar dinero, en trabajar y trabajar, en cumplir unos horarios, en deberes y obligaciones, en acatar unas normas de un sistema omnipresente y sofocante. En esta efímera existencia, luego de conseguir convertirte en un ciudadano más, pues si no eres un paria, un desahuciado, un marginado, tendrás tan poco tiempo disponible que solo desearás tener una válvula de escape, un desahogo, una satisfacción de deseos acumulados, y por tanto te convertirás en un perfecto consumidor. Alguien que no tiene ganas ni fuerzas para hacerse responsable de tener que tomar decisiones importantes que atañen a su vida, a su familia y a la sociedad. Pero no debes preocuparte, que todo está previsto y ya habrá quienes se ofrecerán a hacerse cargo de tus problemas con solo dar tu consentimiento, firmar un papel o introducir una papeleta. Entonces, disfruta. Sigue disfrutando, que ellos lo arreglan todo. Ellos tienen la solución para todo. Tomarán las mejores decisiones. Te lo darán todo hecho. Solo debes seguir trabajando, consumiendo y no pensar en nada más. Ellos piensan por ti. Ellos deciden por ti. ¿Quieres algo para mejorar tu vida? Cómpralo. ¿Quieres un préstamo? Acude a un banco. ¿No ganas lo suficiente? Trabaja más. ¿Quieres un hobby? Elige. Hay muchos. Consume. ¿Quieres entretenimiento? Es nuestra especialidad. Tenemos televisión, cine, teatro, fútbol, libros, revistas, música, deportes, ropas de moda, juegos, automóviles, computadoras, teléfonos móviles. ¿Quieres evadirte? Lo mejor es el sexo, el alcohol y las drogas. Si te gusta comer, tenemos toda clase de comida prefabricada y edulcorada, deliciosa al paladar. Si engordas, ve al médico. Si tienes inapetencia, también. Si enfermas, tenemos medicinas para ti. Si crees que te pasará algo malo, hazte un seguro y lo pagas ahora. Piensa en tu jubilación y en tu defunción. Ahora es el momento con un depósito en cómodos plazos. Sabemos lo que te gusta y te lo damos. Sabemos tus deseos, cómo hacer realidad tus sueños. Estamos en una sociedad avanzada, progresista, con mucha libertad para ti. Solo que las posibles elecciones están todas previstas. Solo debes preocuparte en ganar dinero. Luego lo gastas en lo que desees. Tenemos muchos escaparates, muchos anuncios y muchos adelantos científicos para satisfacer tus necesidades. Y si no tienes necesidades, nosotros te las creamos. Te decimos lo que está bien y lo que está mal, lo que se lleva, lo que está a la moda, el último modelo, lo más atractivo y seductor. Puedes cambiarte la nariz, una reducción de peso, un aumento de busto, hasta puedes cambiarte de sexo. Un mundo a tu servicio, un mundo casi perfecto. Y como sabemos que también puedes tener inquietudes espirituales, hemos diseñado lo que te puede satisfacer con religiones, sectas, movimientos de nueva era, cursillos de iniciaciones y clases de autoconocimiento trascendentales, donde puedes dar satisfacción a esas inquietudes sin poner en riesgo el sistema. Lo único que no permitimos es que pienses por ti mismo, que vuelvas a ser niño, que apliques tu propia anarquía y pongas en peligro la sociedad. No permitimos que te guíes por el corazón y por eso desde pequeño te hemos enseñado a respetar las normas y convertirte en un buen ciudadano que trabaja, consume y paga sus impuestos. ¿Para qué quieres decidir? Escuchar a tu corazón. Si hemos construido un gran escaparate para que compres lo que te gusta. Ángel, de detrás de lo aparente. Pues hemos llegado a nuestro final y les agradecemos mucho que hayan estado ahí oyéndonos. Muchas gracias a todos los que han intervenido y los que han colaborado y bueno, hasta la próxima. Buenas noches. Chao.